que le ocurrió a Marina, a María Agustina Fernández Barreiro, esta joven de 19 años, estudiante de la Facultad de Medicina, acá en la Universidad Nacional del Comahue. Ella vivía en Cipolletti y el sábado sufrió un brutal ataque que le costó la vida, y en este momento se está organizando una movilización en la ciudad de Cipolletti. Queremos hablar con Laura Contre, que es integrante de Ni Una Menos Cipolletti, una de las organizaciones que están participando de esta movilización. Laura, ¿cómo te va? De este lado te saludamos Emiliana y Laura.
Hola, buenas tardes, chicas, ¿cómo les va? Mi nombre es Laura Contreras, soy integrante de la Asamblea Ni Una Menos, donde confluimos diferentes organizaciones sociales, ¿sí? Bueno, y hoy nos concentramos específicamente para acompañar a la familia de Agustina en este trágico desenlace que, bueno, que preferíamos no que no hubiera ocurrido, pero bueno, eso es lo que hoy convoca. Esperamos que sea una convocatoria masiva a partir de las 19:30 para el pedido de justicia específicamente.
Laura, ¿ya están ahí en la plaza? ¿Ya se están empezando a convocar?
Sí, ya desde las 18:30 se empezaron a sumar diferentes compañeras, diferentes organizaciones, ya con la prueba de sonido y demás, para tener algo acorde a lo que queremos visibilizar, si bien hace mucho tiempo que esta asamblea está denunciando todas estas violencias que nos tienen a las mujeres en una condición de desigualdad también, desde las 18:30, pero está la convocatoria a partir de las 19:30. Así que bueno, está bastante gente en la plaza y bueno, esperamos que la convocatoria sea masiva para que todos y todas puedan participar.
Laura, ¿pudieron reunirse con la familia?
Mira, por lo pronto, durante integrantes de la Asamblea de Ameno, durante la mañana de hoy, estuvimos reunida con el fiscal Márquez Auna, ¿sí? Quien se había reunido previamente con la familia. Entendemos que son momentos muy dolorosos para la familia, ¿sí? La noticia, la ablación de los órganos, o sea, son momentos muy movilizantes. Entonces la intención por ahí tampoco es entorpecer, sino que acompañar. Muchas veces sin invadir ese espacio tan triste, ¿no? Claro. Pero sí estuvimos hablando con el fiscal para ver qué avances había, porque entendemos que, bueno, como representantes de diferentes organizaciones necesitamos como sociedad una respuesta ante este feroz ataque que hoy nos deja sin Agustina, ¿no? Mm. Así que bueno, hoy estuvimos ahí durante el mediodía, ya el Márquez Auna se había reunido con la familia para conocer medianamente y bueno, seguir investigando esas cuatro hipótesis que se manejan, que no descartan ninguna de las posibilidades.
¿Cuáles son esas?
El robo intencional, sí. ¿Sí? El robo sin intención, que fue una de las posibilidades también que nos mencionaron, la persona con la que ella se había encontrado en ese espacio y gente de los alrededores. Esas son las cuatro hipótesis que se estaban manejando. Han podido entrevistar a varias personas y bueno, tienen que también empezar a ver algunas grabaciones cercanas, pero bueno, volvemos a decir, hay que ser como muy cautelosos con la información, porque ha circulado mucho y en realidad lo que importa es no entorpecer la investigación, ¿sí? Y también, bueno, vuelvo a insistir esto de ser bastante respetuosos con las familias, con la familia de Agustina, que bueno, que hoy está viviendo esto, que es tremendo.
Claro.
Lo que también...
Sí. No.
Escucha. No, lo que nosotros específicamente también como asamblea planteábamos hoy es esto, ¿no? Cipolletti está caracterizada por una cuestión de inseguridad, de femicidios, inclusive, que nos vienen acompañando hace un tiempo, y las mujeres venimos en las calles exigiendo pedido de justicia, pero también trabajar en la prevención, en lo anterior, esto de que las cámaras no funcionen, ¿de quién es responsabilidad? Los otros organismos que no están funcionando para acompañar al género también lo venimos denunciando. Y lamentablemente hoy lamentamos una víctima, pero nos preguntamos, ¿qué pasa con esas inversiones millonarias de las cámaras de seguridad y que no estaban funcionando como corresponde también?
Hoy leí algunos comentarios en redes sociales, que uno se encuentra con un montón de opiniones diversas, y varios decían, bueno, no hay que confundir un hecho de inseguridad con un hecho de violencia de género. Uh-huh. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿O qué te dispara para pensar?
Y yo creo que hoy estamos en desigualdad de condiciones, esa es la realidad, ¿sí? El género nos viene a atravesar de una u otra manera, y aparte que vuelvo a insistir, se trabaja sobre cuatro hipótesis, ¿sí? La del robo es una, pero no se descarta la otra.
Claro.
¿Sí? Entonces no sabemos si me dio una cuestión de género. Entonces me parece que por ahí la sociedad se precipita en tomar posicionamientos, tal vez, desde lo que va escuchando, y creo que eso es una medida bastante irresponsable, porque, bueno, me parece que hoy no podríamos descartar la otra hipótesis tampoco.
Sí, es cierto que recién está comenzando la investigación sobre lo que...
Totalmente, hay que esperar las peticias.
Hay que tener paciencia.
Totalmente, sí.
Pero bueno, sí está bien, como están haciendo, me parece, reclamar que necesitamos poder vivir tranquilas, ¿no? Nadie puede vivir con miedo a perder la vida en cualquier momento.
Totalmente, y lamentablemente en una sociedad desigual, las mujeres vivimos con miedo y estamos cansadas de ser una cifra estadística, ya sea por la inseguridad, ya sea por la violencia de género. A ver, las mujeres queremos vivir libres, tranquilas, ¿sí? Tampoco vamos a comprar lo que nos dicen, que estaba en ese lugar. No, a ver, hay que esperar la investigación sin lugar a dudas, pero también como sociedad tenemos una responsabilidad de acompañar el pedido de justicia y que paguen quienes tengan que pagar, y que la policía y que la justicia actúen con una perspectiva de género, sin lugar a dudas, y con la celeridad, más allá de cerrar las pericias, pero también necesitamos estar ahí presentes, acompañando, que sientan que hay una sociedad que está movilizada ante un hecho de inseguridad como este, y como otros tantos también, ¿no?
Sí, ese es un rol fundamental que las organizaciones sociales y organizaciones feministas cumplen, ¿no? Decirle a la justicia, te estamos mirando, estamos acá.
Totalmente.
Esperando que avances en la investigación.
Totalmente.
Hablamos acá en el programa sobre el femicidio de Patricia Rendón Rodríguez. Ustedes, uh-huh, como Asamblea de Ni Una Menos de Cipolletti, estuvieron haciendo algunas acciones. Respecto a eso, te consulto, ¿qué evaluación vienen haciendo ustedes de las políticas por parte del gobierno provincial destinadas a erradicar la violencia contra las mujeres?
Sí, nosotros hacia el interior, bueno, esta situación también se ha acompañado en la medida de las posibilidades. Un grupo de compañeras siempre tratamos de acercarnos a los diferentes lugares, ¿sí? Pero bueno, nosotros venimos denunciando que tanto a nivel nacional como a nivel provincial no existen políticas de género reales, porque aparte de faltar presupuesto específico, falta idoneidad, hay falta gente que esté formada para la atención a... Y es como que siempre llegamos tarde a Patricia y nos conmovimos, porque el femicidio, como expresión máxima de la violencia sexista, sí moviliza a todo el mundo. Ahora, el problema es que nosotros venimos denunciando también son todas las violencias invisibles, ¿sí? Estas que sufrió Patricia previamente a llegar al desenlace del femicidio, ¿sí? Entonces nos parece que no existen políticas actualmente, no existen políticas públicas de género en serio. Tenemos una aplicación de una ley Micaela, ¿entendés? Tenemos la 26485, y a pesar de ello nos falta presupuesto, pero también falta formación específica, ¿sí? Entonces llegamos tarde, no hay redes de contención a las víctimas, no hay... terminamos siendo las organizaciones sociales que nos organizamos, que a la vez somos mujeres también trabajadoras, algunas maternamos, otras no, pero ¿cómo podemos armar la red? Sí, para que la compañera se sienta contenida, pero ¿qué pasa cuando no llegamos? ¿Se entiende? Entonces, bueno, esto como que nos viene haciendo mucho ruido, lo venimos denunciando, pero hace un montón, creo que yo desde el primer Ni Una Menos, venimos denunciando la falta de presupuesto y la falta de formación específica.
Y ustedes, como organizaciones sociales, que son quienes transitan la calle, quienes dan contención generalmente a las mujeres que más lo necesitan, ¿fueron convocadas por entes del Estado como para planificar políticas estatales o para generar algún tipo de lineamiento?
Te lo pregunto porque
el otro día le escuchaba a la ministra de Seguridad y Justicia de Río Negro, Betiana Minor, y ella la verdad es que el abordaje o el balance que hacía a raíz del femicidio de Patricia, bueno, era bastante, ¿cómo decirlo?, liviano, ¿no? Decía que el área de género de Catriel funciona bastante bien, que están trabajando con distintas áreas, pero que ella veía como una falencia que necesitaban trabajar con los varones, con los hombres. La pregunta es si fueron convocadas, digo, quienes no. están ahí en la calle, quienes tienen no. el conocimiento para diseñar políticas.
Por lo general, las organizaciones sociales no somos convocadas, ¿sí? Porque bueno, como te digo, en estos espacios sociales confluimos diferentes individualidades que con diferentes miradas políticas partidarias, si se quiere. Y entonces nunca tuvimos una mesa de trabajo en la que podamos discutir las políticas de género. Porque acá lo que hay que tener en cuenta, que lo que diga esta persona encargada del género, es cuánto ha militado las calles. Porque acá hay un feminismo, una perspectiva de género de la calle, del día a día, de la compañera que está acá y que no puede llegar a algún lugar. ¿Cómo establecer un nexo, una red, una contención? Si entendemos que la violencia de género es un ciclo, ¿sí? Tengo que generar la red para empoderar a esa compañera de alguna u otra manera, darle la contención necesaria para que no vuelva a recaer, ¿sí?, en este violento que es un manipulador, ¿sí? Entonces me parece que esa red no existe. No existe, no está dada, por lo menos en Río Negro, no la conocemos, ¿sí? Y falta gente, ¿sí? Por lo menos en Cipolletti tenemos Ruca Gmail, había una desactualización de los números de teléfono, no nos enteramos, ¿se entiende? O sea, somos las militantes sociales quienes tenemos que andar buscando a ver si cambió el número de teléfono o no. Imagínense ustedes una persona que está vulnerable ante una situación de violencia de género, ¿sí? Entonces, hay responsabilidad, por eso nosotros decimos que se otorgan garantías de impunidad, ¿sí? Porque son estas micro, ¿sí?, acciones que hacen que lleguemos tarde. Si tenemos un organismo municipal con un área de género o tenemos uno provincial, ¿no les parece que hay gente que tendría que estar actualizando un recursero y que ese recursero lo tendríamos que tener todas, todos, todes? ¿Sí? Entonces, no, me parece que llegamos tarde y desde el discurso, es el discurso que vende. Y ese es el discurso que nosotros repudiamos porque, bueno, estamos en las calles. ¿Sí? Otra de las cosas que sí también les quería por ahí charlar o poner en debate, que lo hemos estado charlando, es ¿qué pasa con las víctimas colaterales de femicidio? ¿Qué pasa con la hija de Patricia? ¿Qué pasa como sociedad, como esa niña sujeta de derecho, nosotros, qué pasa con esa niña? ¿Sí? Porque bueno, es como que se da una espectacularización del femicidio, que esa es otra cosa para poder seguir discutiéndola, sí. Cómo los medios de comunicación hacen un espectáculo y cuál es el más morboso, mientras tanto hay una víctima colateral, como es la niña directa, que se quedó sin su mamá, sin su papá, ¿sí? Y con una familia materna que vivía en otro país. O sea, hay también otras cuestiones para seguir pensando y seguir trabajando.
Sí, y es muy importante esto que deciden de reforzar las redes que permitan la prevención de las violencias. Cuando ocurrió el femicidio de Patricia Rendón Rodríguez en Catriel, una sí. cosa que destacábamos acá en este programa es la celeridad con la que actuó la justicia en ese caso, de bueno, la fiscalía identificar al femicida, rebatir la teoría de su defensa que apuntaba sí. a un hecho totalmente desvinculado de la violencia de género. Y sí. bueno, a llevar adelante rápidamente esa investigación, que es muy importante, pero además de eso, esto que vos decís de poner el foco en cómo podemos construir redes que lo que hagan es evitar que las mujeres lleguemos a esa situación de violencia.
Totalmente, esa red es fundamental. Esto que vos hablabas hace un rato, de pensar en cómo trabajamos las masculinidades, pensar en romper con la masculinidad hegemónica, también implica un trabajo, ¿sí? Entonces, bueno, o sea, nosotros es necesario que revisemos algunas cuestiones que no se están haciendo, ¿sí? Y mientras esto, vuelvo a insistir, lo vamos charlando, acá la situación es un problema estructural, ¿sí? Hay que cambiar algunas cuestiones estructurales, ¿no? Difícilmente vayamos a modificar. Y bueno, ese es el panorama que tenemos.
Laura, ya está llegando ahí a la plaza, entiendo. Sí. Te dejamos que está en minutos nada más van a arrancar, ¿no? Van a marchar.
Sí, se van a marchar por diferentes lugares de la ciudad y también se esperan lecturas de inclusive de la familia también, ¿sí?
Bueno, así que, te agradecemos bueno. La comunicación con Radio Nacional Neuquén.
Muchas gracias a ustedes porque son fundamentales para que esto llegue a donde tiene que llegar, alcance nacional, internacional. No hay otra forma de visibilizar este sistema que es absolutamente injusto e inseguro para las mujeres que lo habitamos, ¿sí?
Muchas gracias. Adiós.
Muchas gracias a ustedes. Chau.
Estábamos hablando con Laura Contreras.